No me cansaré de repetir aquella frase que me dijo en Beirut Tomás Alcoberro. Si alguien te dice que entiende qué pasa en Oriente Próximo, es que a él se lo han explicado mal. Aquello es incomprensible, aunque lo quieras entender. Por un lado, Israel, que es la única democracia de la zona, en una crisis política casi eterna, rodeados de el Líbano, un equilibrio imposible, Siria, ahora ya más prosoviética que nunca, Jordania, que es lo más decente y normal de aquella zona, Egipto. Luego tenemos la variable iraní. Claro, Irán es la otra gran potencia en la comarca, eso sí, conforma el eje del mal en el mundo con absolutamente lo peor de cada casa. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia, a quien vende drones, armas y tecnología. Es precisamente Irán quien tiene lo que se conoce como proxies. David Hernández Martínez es experto en Oriente Medio, profesor de la Complutense en Madrid.
Un proxy es un tercer actor, una milicia. De alguna forma se alía con una gran potencia y se vale para debilitar a otra gran potencia. Irán, a lo largo de estos últimos 15-20 años, se ha ido aliando con distintas milicias y organizaciones de Oriente Medio, en este caso, por ejemplo, Hamas en los territorios palestinos, Hezbollah en Líbano, con el propósito de ampliar sus márgenes de influencia, de no quedar aislado regionalmente y de ir atacando, debilitando a Israel.
Enseguida hablamos del papel y los intereses de los proxies, pero nos queda mencionar a los actores internacionales. Estados Unidos, aliado histórico de Israel, gobierne quien gobierne, Reino Unido, la ONU, casi al completo. Bueno, en todo este carajal, al final nos encontramos con un montón de elementos dispuestos a hacer cualquier cosa. Terrorismo salvaje en cualquier lugar del mundo, patrocinados o no por Irán, por Hezbollah, por Hamas, con Israel como una isla ahí en medio. El Estado de Israel se creó en 1948 como tal. Antes se sucedieron aspectos importantes que merece la pena recordar. Nos vamos a finales del siglo XIX. La actual Israel forma parte del Imperio Otomano y es ahí cuando nace el sionismo.
Cuando hablamos de sionismo, tenemos que entenderlo como una ideología, como un movimiento político que surge sobre todo a finales del siglo XIX en los círculos intelectuales de judíos europeos. Han sido perseguidos, han sido discriminados y comienza a surgir esa necesidad de apostar por una nación que sea netamente judía. Consideran que solo a través de una nación judía se van a sentir verdaderamente protegidos.
El sionismo es un pensamiento político que sostiene que los judíos son un movimiento nacional no religioso y por tanto tienen derecho a tener su propio estado en su territorio histórico, Palestina. Aquí hay tres aspectos clave. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El primer motivo de la vuelta judía a lo que hoy es Israel es que los judíos siempre habían querido volver a Jerusalén. El segundo motivo es que ya había pequeñas comunidades de judíos que llevaban siglos habitando la zona. Y el tercer motivo tiene que ver con la simpatía de la que gozaban los judíos entre los terratenientes turcos, los otomanos, que encontraron en el dinero judío una forma de levantar una zona que no ofrecía muchas posibilidades. Eso de puertas para adentro. Si miramos de puertas para afuera, vemos que en el año 1882 se produce la primera migración masiva de judíos a esa zona. Vienen principalmente de Rusia, Polonia, Rumanía, fueron unos 35.000 judíos y su migración se bautizó como el primer Aliyá. Eso provocó que, algo más de una década después, la población de la zona tuviese 500.000 de habitantes, de los cuales 47.000 eran judíos, es decir, el 10% de las personas que había allí. En 1904 comienza la segunda Aliyá, dado que el antisemitismo se está empezando a expandir por Europa. Ya en la Primera Guerra Mundial cae el Imperio Otomano y Reino Unido toma el control de la zona, y así, en el periodo de entreguerras, con el beneplácito inglés, por cierto, la migración judía continúa creciendo por culpa del antisemitismo europeo, que alcanza su culmen con los fascismos y el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Antes de esa Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo el culmen del antisemitismo, se produjeron cinco grandes olas migratorias hacia Palestina. Aquello provocó los primeros ataques árabes sobre poblaciones judías, como la matanza de Hebrón, generando una tensión tal que los judíos crearon su propia fuerza de defensa. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que la tensión en la zona crecía, la recién creada ONU aprobó un plan que divide Palestina en dos estados con una proporción de terrenos similares. Y así llegamos a la fecha clave del 14 de mayo de 1948, cuando se proclama como tal el Estado de Israel. Ignacio Álvarez Osorio es profesor de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ignacio, dos días después de la creación del Estado de Israel, los árabes palestinos declararon la guerra a Israel. ¿Qué pasó inmediatamente después y quién salió vencedor? Hablamos ya de hace, pues eso, 70 años.
Bueno, vamos a ver, ¿no? El plan de partición de Naciones Unidas divide salomónicamente el territorio de Palestina entre el movimiento sionista y los palestinos, pero ese plan no es aceptado ni por los países árabes ni por los palestinos, que consideran que ellos no han tenido ninguna responsabilidad en el Holocausto y, por lo tanto, es Europa y es Alemania en concreto quien tiene que asumir, ¿no?, la responsabilidad por haber provocado ese exterminio masivo de la población judía europea, ¿no? Y a partir de entonces, bueno, dentro del propio movimiento sionista hay divisiones muy importantes, ¿no?, entre lo que opina el segmento laborista dirigido por Ben Gurión y lo que opina el grupo revisionista dirigido por los seguidores de Jabotinsky. Unos acceden a ese plan de partición por considerar que eso sería un primer paso para establecer un Estado judío que poco a poco iría ampliando sus fronteras, y los otros rechazan frontalmente porque consideran que no satisface las mínimas demandas del movimiento sionista, ¿no? Entonces, efectivamente, hay tanto entre los árabes y también entre los judíos grupos muy importantes, muy significativos, que rechazan ese plan de partición por considerarlo que no satisface unas demandas mínimas a nivel territorial.
Así empezó todo, digamos, en esta nueva fase. Tres fechas importantes, profesor. Primera, 1956. Egipto nacionaliza el canal de Suez, bloquea los estrechos principales que afectando a los puertos de Israel. Israel responde invadiendo la península del Sinaí y arrasando al ejército egipcio. ¿Qué dijo la ONU entonces? Porque aquello fue un palo tremendo.
Bueno, eso fue la guerra, ¿no? Yo creo que la del Suez, ¿no?, la del año 56, ¿no?, en la cual fue a consecuencia precisamente de la nacionalización del canal de Suez por parte de Gamal Abdel Nasser, el raíz egipcio, el presidente de Egipto, y también los británicos y los franceses, no olvidemos, intervinieron del lado israelí, es decir, lo que se llama el ataque tripartito, ¿no?, de Inglaterra, Gran Bretaña e Israel contra el Egipto de Nasser, que era percibido como una amenaza por Israel, pero fue una guerra que cambió, podríamos considerarlo como un punto de inflexión, ¿no?, porque cambió un poco el viejo orden colonial donde Gran Bretaña y Francia imponían, hacían y deshacían a su antojo en la región, y marcó, yo creo que el cambio, ¿no?, a un mundo más bipolar, la Unión Soviética y con Estados Unidos como principales actores internacionales, y finalmente no lo olvidemos, ¿no? Es decir, Nasser se salió con la suya con la nacionalización del canal de Suez y finalmente los franceses, británicos, israelíes se vieron obligados, tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos, a retirarse del territorio.
1967, corremos en el tiempo, Egipto, Siria, Irak y Jordania siguen a la gresca con Israel. ¿Qué ocurre? Pues que Israel se queda con la península del Sinaí, los territorios palestinos, es decir, Jordania, y los altos del Golán, que es de los sitios más alucinantes que habré visto en el mundo. ¿Esa fecha también es clave?
Esa fecha es clave porque de la noche a la mañana Israel conquista territorios de sus principales enemigos regionales, es decir, del Egipto de Nasser, de la Siria bajista, y además hace con el control de todos los territorios de palestinos, es decir, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, de tal manera que Israel de la noche a la mañana, podríamos decir, triplica sus fronteras, y sobre todo a partir de la resolución 242 del Consejo de Seguridad se sienta los cimientos de lo que debería ser algún día un proceso de paz basado en el principio territorios por paz, es decir, que Israel debería retirarse de esos territorios algún día a cambio de que los países árabes, el entorno árabe, reconociese el derecho a la existencia de Israel, ¿no? Y eso es lo que da pie precisamente a los acuerdos de Camp David en el año 78-79 y también da pie a los acuerdos de Wadi Árabe en el año 94, pero la cuestión palestina es la gran perdedora, ¿no? Porque si bien es cierto que Egipto recupera el Sinaí, los palestinos nunca llegan a recuperar los territorios que Israel ocupa, tanto la Franja de Gaza como Cisjordania.
Hablando precisamente de guerra con los palestinos, 1973, la guerra del Yom Kippur. ¿Qué fue esto?
La guerra de Yom Kippur normalmente se suele conocer como una guerra para la paz, ¿no? Porque efectivamente Egipto y Siria volvieron a unir sus fuerzas, pero en realidad cada uno de los presidentes perseguía objetivos diferentes. Anwar al-Sadat lo que perseguía esencialmente era crear unas condiciones para sentarse sobre la mesa con los israelíes y recuperar el Sinaí que había perdido, acercarse también a Estados Unidos y alejarse de la órbita soviética. Y Siria, en cambio, no estaba por la labor, ¿no?, de normalizar sus relaciones con Israel, al contrario que Egipto. Es decir, que cada uno de los presidentes perseguía objetivos muy diferentes, y es el primer paso, sin duda alguna, para los acuerdos de Camp David.
Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes de la Universidad Complutense, me has dejado el balón botando, tres fechas fundamentales. Gracias por la clase.
Un placer, como
Buenas
siempre.
Noches.
Buenas noches, Ángel.